il aura cette rumeur qui empêche.
Dans votre introduction à La Flamme Double, que vous avez beaucoup hésité à écrire ce livre sur l'amour. Vous n'avez pas trouvé le moyen d'y échapper, l'ayant d'ailleurs écrit avec un désespoir allègre. D'autre part, vous dites que l'amour...
Alors je vous réponds. La relation entre l'écriture et l'amour. Vous voulez vous répondre en espagnol?
Faites-le et je vais vous dire si je comprends bien. Normalement, je comprends, mais est-ce que je vais...
Si vous parlez bien le français,
je dois pouvoir le comprendre, allez-y.
Oui. Alors, très bien. Quelle relation a-t-il entre l'écriture et l'amour?
Sí.
Hay una relación íntima cuando se trata de cierto tipo de escritura, la escritura literaria, especialmente la poesía y también, desde cierto punto de vista, la novela. Hay muchas formas de escribir, muchas maneras de escribir. Uno escribe, por ejemplo, para recordar, libros de memorias, libros de historias, libros de ciencia, todo eso es escritura, pero eso no es lo que nos interesa. Cuando uno quiere expresarse, expresar algo muy profundo, algo muy íntimo, escribe, y entonces trata de objetivar, de ser objetiva su pasión, su interés, su preocupación. Surge la novela o el poema. Se establece una relación entre la intimidad y el objeto. En general, la escritura nace de una vocación. Uno está condenado, usted que es escritora lo sabe, está condenado a escribir ciertas cosas, ciertos temas. Lo mismo ocurre con el amor. El amor empieza como una atracción involuntaria y se convierte en una libertad. Libre élection.
Vous avez utilisé le mot condamné. Alors, dans quelle mesure y a-t-il un libre arbitre?
Et c'est une discussion tan antigua comme la philosophie. No hay respuesta, o mejor dicho, todas las respuestas que yo he encontrado me parecen igualmente satisfactorias. Y yo en mi libro lo digo. Hay una relación siempre fatal entre la palabra destino y la palabra libertad. Los griegos, los trágicos griegos, lo habían visto muy bien. Para que el destino se realice, es necesario que cuente con la complicidad de la libertad de los hombres. Para que Edipo cumpla su condena, tiene que escoger voluntariamente, sin saber lo que está haciendo enteramente, es claro. Quiero decir que en cada acto humano hay una dosis de determinismo, pero que ese determinismo no podrá realizarse sin la libertad. Al mismo tiempo, la libertad para realizarse necesita el destino.
¿Cómo?
La libertad para realizarse necesita el destino. Podemos decir que si la libertad es una condición de la necesidad, la inversa también es cierta. El destino es una condición de la libertad. Para que yo haga algo, necesito vencer un obstáculo, vencerme a mí mismo o vencer alguna determinación exterior. De modo que no podemos considerar aisladamente la palabra destino o la palabra libertad. Están siempre en conjunción, siempre en perpetua lucha, y una no vive sin la otra.
Nós podemos passar para a segunda questão.
A segunda, alors. Está muito filosófica nossa conversação, mas não me incomoda, ao contrário, me agrada.
Ok. Sur quelle est maintenant, voilà, maintenant que vous avez écrit ce livre, avec un désespoir allègre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez suivi ce thème?
Une désespération allègre. Porque lo escribo al final de mi vida, pero lo escribo. ¿Por qué lo escribí? Desde que empecé, quisiera ser, no sé si lo sea, pero lo que yo quisiera ser, o lo que yo quisiera haber sido, A mi edad empieza uno a hablar en pasado, es ser poeta. Y mis primeros poemas fueron poemas de amor. A veces fueron poemas más bien eróticos, pero otras veces fueron, en el sentido en que yo le doy a la palabra amor, poemas de amor. Ese tema me ha sido una de mis obsesiones en mi vida, uno de los ejes sobre los que yo he girado, mi vida personal y también mi vida intelectual.
Mas agora o senhor escreveu um ensaio. Por que um ensaio?
Um ensaio
é
porque...
outra posição.
Sim, muito bem, porque queria explicar a mim mesmo o amor. Quando eu comecei a escrever poemas, muito pronto, me di cuenta que, puesto que soy del siglo XX y que en nuestra época el pensamiento está unido a la creación, yo tenía que escribir algún ensayo para justificar el acto en apariencia absurdo de escribir poemas. Pues lo mismo ocurrió con el amor. Tuve que escribir un ensayo sobre el amor por la misma razón.
Alors, vous dites dans votre livre que Platón serait scandalisé parce que nous mettons sous le nom d'amour aujourd'hui. Pourriez-vous commenter
ça? Oui. Bueno, en primer lugar, yo no creo que Platón haya tenido una idea muy clara de lo que para nosotros es el amor. Para él el amor no era realmente amor en el sentido que lo damos de la Edad Media, era más bien erotismo, era la acción del dios Eros, que es el dios de la luz y de la oscuridad, el mensajero, la fuerza actuante. Y para él el amor era un deseo de belleza que terminaba en la contemplación de las ideas eternas. Es decir, era una purificación del deseo sexual, por una parte. Para nosotros, y además no estaba dirigido a la mujer, sino a los efebos. En cambio, para nosotros el amor puede ser también ahora en el siglo XX homosexual, pero nació como una pasión heterosexual en la Edad Media, y hay un elogio del sufrimiento en el amor, una de la tragedia, por ejemplo en la historia de Tristán e Isolda o de Romeo y Julieta, hay el gusto por la catástrofe. Todo eso hubiera escandalizado a Platón.
Sí.
Como también, por otra parte, escandaliza a los cristianos que se depositase en una criatura mortal, en un ser humano, en una mujer, lo que es de la divinidad. Por ejemplo, Lope de Vega dice, en lo que es, ¿cómo dice él? En lo que es perecedero, buscar lo eterno en lo que es perecedero, buscar lo eterno en lo que es mortal. Buscar lo eterno, chercher l'éternel dans ce qui est mortel. C'est-à-dire, dans une créature humaine. Voilà, c'est une blasphémie pour l'Église, pour les chrétiens, comme pour Platon, c'est une blasphémie philosophique. Vous voyez pourquoi est-ce que cette idée de l'amour est subversive. Subversive devant la philosophie et subversive devant la religion. Alors, si vous voulez, on va parler en français, comme ça, vous...
Je
vous économise.
Entendo muito bem.
Bem,
muito bem.
Senão ia vos economizar.
Aliás, eu ia pedir que o senhor, se fosse possível, comentasse um pouco mais longamente essa frase de que o amor é subversivo, que acho que vem também do surrealismo, do Breton, não é? O Breton...
Sim, é um pouco distinto. Pensava. Um pouco distinto. Breton não pensava.
Mas é uma frase sua que vem muitas vezes no livro.
Sim.
Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais longamente essa frase. Não?
Não.
Então vamos passar a quarta questão.
Esto es muy interesante lo de Listardo. Oui. Ça, je trouve que c'est intéressant.
Vous dites que l'amour est un pari extravagant sur la liberté. Le libre arbitre transformant une attraction involontaire en union volontaire.
Nous disons,
Ceci est tout à fait clair lorsque nous pensons à Tristan
et Isolde. Dans ce cas précis, nous ne pouvons pas dire que l'amour est un pari extravagant
sur la servitude.
Si, et non. Porque est un... Pues está en París, es libre. Es un acto libre. O decide, porque ama, someterse y volverse esclava. De modo que, mire usted, los estoicos pensaban que los que afirmaban la libertad dentro de los límites del destino. Y, por ejemplo, en Epicteto, el esclavo, dice, el esclavo tiene la libertad, por lo menos en su interior, de decir no a su amo. Y esto es una... Bueno, pues lo mismo ocurre en el caso de una mujer libre que abandona su libertad para convertirse en la esclava.
Yo me pregunto, yo me demando, ¿en qué mesure O aurait pu dire autre chose que ce qu'elle a dit? ¿Avait-elle vraiment la possibilité de décider qu'elle ne serait pas esclave?
Se hubiera podido rehusar al amor, como tantas mujeres.
A rehusar a ese amor.
Yo hablé algunas veces con Polán. Alguna vez hablé con Polán y en mi libro sobre Sartre me refiero a esta idea.
¿Cómo se llama el libro?
Mi libro se llama Sartre and de la erotique.
Un paralelo.
Usted lo puede ver, lo puede comprar o se lo den en Gallimard. Es un libro muy pequeño, contiene un poema y dos ensayos sobre el Marqués de Sade. Y en la parte final me refiero un poco al
Estado.
Exactamente.
Sí,
bueno, yo creo que la O escoge la servidumbre porque está enamorada. Todos los enamorados, en el fondo, siguen a O, o seguimos a O, en la medida en que todos aceptamos nuestra servidumbre. El amor empieza por un acto. En la poesía provenzal se habla como, de hecho fue la primera que codifica al amor, se habla mucho de, se usa la terminología feudal, y entonces el enamorado es un vasallo y la amada es una señora. Una señora, pero es un vasallo voluntario, no nació esclavo. Él ha decidido convertirse en vasallo porque está enamorado. Ahí encontramos el origen del Deo.
Agora o senhor não acha, entende? O senhor não acha que a noção de amor...
Yo me diría que por último, es masoquista. Es masoquista, pero si fuese completamente masoquista, pues estaría siguiendo sus inclinaciones eróticas.
¿Sería o qué?
Si fuera únicamente masoquista estaría siguiendo sus inclinaciones eróticas. Eso es todo, buscando en su sufrimiento un placer. Pero no es eso. Es que está enamorada de este hombre. Es una alegoría del amor. Muy bien. Bueno, es lo que pensaba Polán y también Dominique Horry, que piensa lo mismo. Como usted sabe, Dominique Horry es probablemente el autor de O, ¿no? Esto no lo diga, por favor. Pero déle a entender, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo sabe que Dominique Horry es la autora de Histoire d'O, pero no lo ha dicho.
O senhor não acha que a noção de amor implicaria quase num tratar uma revisão completa da noção de escolha? La noção de l'amour, l'idée de l'amour, ne supposerait-il pas une révision complète de la notion de choix? C'est-à-dire que...
Bueno, sí, en cierto modo. En cierto modo, bueno, yo creo que sí, pero yo creo que el amor pone la luz, ¿no? Sobre el hecho fundamental, ese nudo que es el hombre entre libertad y necesidad, sobre el libre arbitrio, ese gran tema que ha sido el tema del teatro español y de tantas cosas, ¿no?
Bon, on peut passer à la cinquième. L'amour peut soulever des montagnes ou faire bouger le ciel et les étoiles, mais pour autant il ne se sépare pas de la haine et partant peut devenir mortifère. Pourquoi ne considérez-vous en lui que son bon côté?
Yo no lo creo. Menciono con frecuencia que el amor es mortífero. ¿Cómo? Bueno, sí, es posible, ¿no? Bueno, posiblemente por una reacción frente a esta predilección del siglo XX por los lados negros del amor, la exaltación del Marqués de Sade, toda la parte negra del amor, y por eso me ha parecido importante. Pero no, yo sí pienso que la ENA lo digo al final, el odio es inseparable del amor.
Tem o mesmo conceito de enamoração, o senhor conhece, do Lacan?
Sim, sim.
Lacan introduziu o conceito de enamoração.
Sim, não o conheço.
Tem uma palavra sua lá, la enamoração.
Enamoração. Ah, bueno, yo la conocía. Bueno, pues es tan viejo, después de todos los psicólogos no hacen sino repetir de un modo más o menos pedante lo que han dicho los poetas. Es tan viejo como Catulo, que dice en aquel famoso poema: amo y odio al mismo tiempo. ¿Por qué? No lo sé, pero lo sufro. Eso es magnífico. En cuatro versos Catulo ha dicho lo que los psicoanalistas y los psicólogos quieren decir en mil páginas.
Lindo.
Y no lo dicen.
Obrigada. Agora, sexta. Vous écrivez que l'amour est incompatible avec l'infidélité. Cela veut dire que la révolution érotique de ce siècle n'a rien apporté à la notion traditionnelle d'infidélité. Autrement dit, cette révolution érotique n'aurait-elle rien apporté à l'amour?
Non, si. Ha aportado una concepción más limpia del cuerpo. Dos cosas. En primer lugar, la libertad de la mujer a disponer de su cuerpo. Es una gran conquista de la modernidad. Siempre estuvo, pero ahora mucho más. Creo que es una de las grandes adquisiciones. Yo creo que el amor sin libertad femenina, pues no es amor. Por eso, desde el principio, los grandes periodos del amor han coincidido con la libertad de la mujer, o bien con la rebelión de la mujer. Después de todo, Isolda se rebela como mujer, y Juliet también. Deciden afrontar todo, ¿no? Bueno, así es que eso sí, pero evidentemente desde otro punto de vista no. Lo que ha hecho es hacer más fácil la vida sexual, la vida erótica. Y yo no estoy ni contra la libertad sexual ni contra la libertad erótica, pero no ha contribuido para nada en lo que se refiere al amor, en el sentido en que le doy. Excepto en este aspecto.
Que, por ejemplo, un encuentro erótico, o senhor considera que es un acto de infidelidad en el caso del amor?
Bueno, en general sí es un acto de infidelidad, ¿no? Puede serlo. Yo no veo cuál podría ser la otra.
Si no necesariamente.
Sí, porque el amor está fundado en la unión del cuerpo y del espíritu.
¿Por qué la idea de la exclusividad?
La idea de la exclusividad.
Porque la exclusividad del espíritu, entiendo, pero la exclusividad del cuerpo.
En el pasado siempre se pensó, bueno, había este problema de la paternidad, de la maternidad. Esto lo ha hecho menos terrible. Esto es una omisión de mi libro. Qué bueno que me lo dice. Es una omisión de mi libro. Yo no hablé de la importancia. Sí, lo digo en pasante. Lo digo también, sí. Es menos grave la infidelidad actualmente porque no afecta a la procreación. Se ha separado el acto sexual con los preservativos y los demás medios anticoncepcionales. Es más fácil, ¿no? Pero el amor parte de la decisión de que vamos a ir juntos hasta el final, ¿no?
¿Será que no implica, será que la revolución erótica no implica en que haya fidelidad del espíritu y una libertad de los cuerpos?
Parece difícil, ¿no? Es lo que pensaba Fourier, pero la verdad es que las experiencias que tenemos de todos los que han intentado este tipo de amistad erótica, de amistad amorosa, se han revelado más bien fracasos. Es muy difícil evitar evitar el sufrimiento de la pareja. En sí mismo la infidelidad no podría ser grave, pero sí lesiona profundamente a la otra persona. Eso lo sabemos por experiencia todos, ¿no es así?
Bon, quelle est la différence entre l'érotique arabe et l'érotique platonicienne? Parce que vous parlez de ça très rapidement.
Sí. Bueno, yo no soy especialista, me parece difícil, pero me parece que en primer lugar hay la importancia del monoteísmo, que es el dato fundamental. Para el musulmán, Dios es inaccesible. El creador lo podemos ver, lo podemos contemplar, pero no podemos fundirnos a él. Esa es la diferencia fundamental entre el entre la mística cristiana y la mística islámica, y la idea del amor cristiano y la idea del amor musulmán. En mi caso de Platón, Dios no es creador.
¿Cómo?
Dios no es creador.
Dios no es creador.
No es creador. El que ha creado el mundo es un demiurgo, pero Dios no es creador. No se plantea el problema de la creación de un solo Dios creador. Entonces lo que es que esa es la diferencia esencial, que lo que el amante lo que ve, lo que contempla son las ideas, son las esencias, lo eterno participa.
Mas em relação à questão da castidade, esse ponto que eu queria bueno, saber también, se o senhor conhece.
Bueno, la castidad no es un elemento, en Platón es un elemento fundamental por razones distintas al Islam. La idea de la castidad es una idea muy antigua. Nace, por ejemplo, en Oriente, nace por la idea, nace de la idea de que toda descarga sexual implica pérdida de vida.
Implica pérdida
de vida. De modo que hay que ser casto, no por razones, sino para ahorrar vida.
¿Para?
Ahorrar vida. Es una receta, la castidad es una receta de inmortalidad. En Oriente, no en Occidente. Por ejemplo, en el taoísmo y en el yoga también. El hombre que casta, hay castidad porque uno, para ser dueño de sí mismo, dueño de los poderes sexuales, son poderes sobre la naturaleza, y no desperdiciarlos. ¿Usted? En el caso de Platón, por el dualismo, si hay alma y hay cuerpo, pues lo importante es salvar el alma, no salvar el cuerpo. Y cada acto sexual, lo digo al final, en el capítulo final de mi libro, la cópula sexual es una caída en la forma. No en la forma, en la sensación. En el mundo informe. En efecto, si hacemos el amor, caemos en un mundo informe. Amamos una forma, pero en el momento en que la abrazamos, esa forma se vuelve un mundo, se vuelve inmensa. En ese momento, para mí, esto es una esto es maravilloso, porque es un contacto con el universo entero, pero para Platón era una caída en el mundo informe, en el mundo de la materia.
Estamos a cabo. Vous dites que la meilleure défense contre le sida, c'est l'amour, parce qu'il implique la fidélité.
Que implique aussi le contrôle, la fidélité implique le contrôle de la sexualité.
Oui. Bon, c'est la position du pape, n'est-ce pas?
C'est possible. Pero Lawrence ya decía, pues está muy bien que lo haya hecho el Papa. Lawrence ya decía que el Papa sabía más, Papa de aquella época, del sexo y del erotismo, que los tratados de sexología. D.H. Lawrence.
D.H. Lawrence.
Bueno, los poetas la Beat Generation ha hecho toda su doctrina parte de la idea de la espontaneidad de la escritura.
¿Será que los Beatles no corresponden a un movimiento estético importante?
Es claramente una derivación del soberano.
D'accord.
Bueno, es una derivación original, ha habido cosas originales, no es meramente una derivación, pero la idea fundamental, la espontaneidad de la escritura, eso es absoluta.
D'accord. Bueno, muchas gracias.